Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, está de vacaciones, así que durante estas próximas semanas estaré yo pues conduciendo el programa, como siempre hago, ¿no? Pero bueno, sin la compañía de mi colega José Luis Ramos. Primero, siempre lo digo, gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio y a través de nuestras redes sociales. Los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, a través también del canal de WhatsApp de Martí Noticias. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos y por el esfuerzo. Porque el esfuerzo del internet, el esfuerzo de la falta de electricidad es terrible. También, por supuesto, nos ven muchísimo de fuera de Cuba, desde Brasil, tenemos en Baviera, allá en Alemania, increíble, tenemos allá un televidente y eso nos alegra muchísimo. Así que saludos para todos ellos, pero sobre todo los que nos están viendo dentro de Cuba, nuestros saludos y nuestras gracias dobles. Y por supuesto a nuestros fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media, bueno, pues también muchísimas gracias. Hoy no podemos comenzar este programa sin hablar de la Virgen de la Caridad, su día, 413 años de su hallazgo. Ya han pasado tantos años, pero también yo creo que la fe de los cubanos cada año va mejorando y cada año va haciéndose más sólida. Es la Virgen que aclama, la Virgen a que todo el mundo le pide. Y de todos los cubanos le pedimos. Así que bueno, pues nada, felicidades a la Caridad y también felicidades, o nos felicitamos todos los cubanos por el Día de la Virgen. De eso vamos a hablar también al principio del programa. Bueno, pues nada, regresó de Díaz-Canel, ya de su viaje a China, a Laos, Vietnam, y según el diario 14 y medio, que yo creo que lo titula o lo subtitula muy bien, creo que ya regresó con un acuerdo para construir aspirina, para fabricar aspirinas de 81 miligramos, ni de 325, de 81 miligramos. Muchas potencialidades existentes, muestras de cariño, una maravilla todo ese viaje, pero regresó con aspirinas. Por otro lado, señoras y señores, el fin de semana se apagó el oriente de Cuba, se desconectó, hubo un chuchazo, se desconectó. El noticiero de la televisión se pasó más de 10, 12, 13 minutos explicando que ya todo se había arreglado. Tenemos colegas aquí que han estado hablando con personas en Guantánamo, en la región oriental de Cuba, y ni se enteraron lo que pasó porque estaban en apagón. Y Ben Pacheco, una colega nuestra, le preguntó a una señora en Guantánamo, ¿qué tal la avería, señor? Y dice, ¿qué avería si nosotros estamos en apagones? O sea, fue el chuchazo, se desconectaron los cables, pero en las casas no había corriente. Muchos ni se enteraron de lo que pasó por allá. Lo que sí es muy desafortunada es la muerte de este trabajador, Carlos Rafael López Ibarra de la Renté, que allá en Las Tunas, allá en por el oriente del país también, la Renté en Santiago de Cuba, o esta más bien fue en la termoeléctrica Antonio Macedo de Santiago de Cuba, por eso dije Santiago, la Antonio Macedo de Santiago de Cuba, que falleció después que se quemó, tuvo quemaduras del 89% en su cuerpo. Aunque sí, dije bien, la Renté, que es la Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Con esto el cambio de nombre, a veces uno se vuelve loco. Y además, cuando no es la Renté, es la Guitera. Cuando no es la Guitera, es la del Mariel. Es horrible. Y bueno, pues nada, el dólar estadounidense sigue su curso hacia arriba. Se ha estabilizado siempre al alza. El euro se fue hacia arriba. Y lo que marca el mes de agosto, ha marcado el mes de agosto, es una debilidad constante del peso cubano y eso afecta la forma de vida de los cubanos. Son las noticias que tenemos para discutir hoy. Ya tenemos en línea telefónica a Luz Escobar, o más bien a Luz Escobar la tenemos vía Zoom en imagen desde Madrid, España. Y por fin, después de, yo diría como un par de meses, fácil, uno de nuestros tertulianos se nos había ido del radar, mucho trabajo y faltas de conexiones y de todo. Henry Constantín, periodista independiente, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, La Hora de Cuba, esta edición digital informativa, La Hora de Cuba, él es su director. Desde Camagüey tenemos a Henry Constantín después, digamos, de una ausencia. Así que con Luz Escobar, Henry Constantín, a tertulia. Saludos, Luz. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Amado. Un saludo para ti. Otro saludo también para Henry, allá en Camagüey, que bueno, es la tierra de mi padre, así que es una tierra muy querida. Un saludo desde aquí, desde Madrid. Un saludo también a todos los que siempre sintonizan este programa.
Cómo no. Y bueno, Henry, saludos. Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás?
Sí. Muchas gracias por invitarme de nuevo y bueno, qué bueno oír tu voz, Amado, y la voz de Luz allá del otro lado del Atlántico y pues bueno, desde Camagüey, en la tierra de los tinajones y de los apagones, como toda Cuba. Pues,
sí, la tierra increíblemente, Dios mío. Yo quiero, comencé el programa hablando de este 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad. Quiero dejarlos a ustedes también mencionar. Monseñor Dionisio García Ibáñez comentó a Radio Martí en ocasión de la fecha, dijo, el presente es que en estos 413 años de historia, recuerden que la Virgen cumple 413 años de su hallazgo allá en la Bahía de Nipe. Bueno, pues después de estos 413 años de historia, en las alegrías y en las penas, la Virgen está ahí y está en nuestro corazón y está en nuestra casa. María, faro de libertad, fue el lema escogido en la fiesta de este año, dijo Martí Noticia, el padre José Espino, rector del Santuario Nacional en Miami. En Miami también se celebra, yo diría que los dos lugares más emblemáticos, por supuesto, en el Cobre, la casa de la Virgen, a 413 años la Virgen allí ha permanecido, y por supuesto en Miami desde 1961, un 8 de septiembre que fue traída una Virgen, fue sacada de Cuba, escondida una Virgen desde una iglesia en Guanabo, que llegó a Miami, también se venera acá en el sur de la Florida. Los dos lugares más emblemáticos, el santuario, la parroquia del Cobre, allá en Santiago de Cuba, y acá el santuario de la Virgen de la Caridad, conocida como la Ermita de la Caridad, que fue declarada Santuario Nacional hace algunos años, 25 años para ser exactos, 25 años fue declarado Santuario Nacional. Así que felicitaciones nuevamente, o nos felicitamos nuevamente todos los cubanos por esta nueva fecha, este nuevo 8 de septiembre con la Virgen. Quiero, no sé si Luz Escobar y Henry quieren aportar algo y nos vamos a las noticias. Adelante, Luz.
Sí, no, más allá de la fe, que en mi casa somos todos ateos, yo recuerdo mucho de mi abuela, por ejemplo, que siempre le ponía una vela a la Virgen, que traía cuando iba al Cobre piedrecitas para todos. O sea, yo creo que incluso en las casas de los ateos ha estado presente la Virgen y bueno, por supuesto que con mucho cariño siempre la celebramos.
Qué cosa tan linda, ¿eh? En la casa de los ateos también está presente la Virgen de la Caridad. ¡Wow! Eso es como para un buen análisis de lo que ha significado la Virgen de la Caridad para cada cubano. Henry Constantín.
Bueno, hoy es un día muy especial. La Virgen María, esta madre protectora que estuvo al lado de su hijo antes, durante y después de su muerte, ha sido la compañera también de las familias, de muchas de las familias de los presos políticos cubanos. Cuántas personas en momentos difíciles en Cuba, en momentos difíciles de lucha por la libertad de Cuba, no han puesto su fe o han logrado sostener su lucha también pensando en la Virgen. Y yo vi por la mañana, qué casualidad, no lo sabía realmente, un post de María Corina Machado, también en Venezuela están celebrando el Día de la Virgen del Valle y la de Coromoto. O sea, qué casualidad que Cuba y Venezuela, que tenemos el mismo problema, el mismo trauma nacional, las dictaduras hermanas estas, pues también celebramos este día de María, la Madre de Jesús. Y bueno, en Cuba como la Virgen del Cobre.
Así mismo es. Bueno, vamos a las informaciones. Después de una semana, dice el diario 14 y medio, después de una semana fuera de la isla, Miguel Díaz-Canel aterrizó en La Habana en la madrugada del lunes en medio de un nuevo caos energético. Después vamos a hablar específicamente de este caos energético. El tema ha sido prioritario en todos nuestros diálogos durante la gira por Asia. Así dijo Díaz-Canel en su cuenta de X, quien aplaudió en uno de sus mensajes anteriores la generosidad de los empresarios chinos. Escuchen bien esto. Generosidad de empresarios chinos por seguir comprometidos con Cuba, a pese a los niveles de endeudamientos elevados. Lo escribió Miguel Díaz-Canel, no lo dice nadie. De las tres etapas del recorrido del dirigente por el continente asiático, la estancia en Laos ha sido, por lo poco que ha trascendido hasta la fecha, la menos dedicada a la búsqueda de acuerdos económicos concretos. Nos unen estrechos lazos históricos indestructibles desde la época de Fidel Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Con él y otros cargos mantuvo reuniones por allá, los intercambios fueron muestras de cariño, las potencialidades existentes en las relaciones económicas, etcétera. Ahora, en China, finalizó, que la visita finalizó el sábado y de que sí, por lo menos hubo una pequeña victoria, se logró que una colaboración biofarmacéutica en la que se va a comercializar pues la nueva aspirina de 81 miligramos. Este fármaco empleado como terapia diaria para evitar o prevenir cardiopatías. Esta es la aspirina que es como un anticoagulante muy pequeño que se recomienda para mantener una buena salud del corazón. Según el Canal Caribe, o sea, la televisión cubana, en una primera etapa se van a producir 100 millones de tabletas, etc. Bueno, pues nada, regresó de Vietnam, regresó de China, regresó de Laos. Igual. ¿Qué dices, Luz Escobar?
Bueno, ¿qué digo? Que poca concreción. O sea, yo veo a nivel de objetivos claros, muy poco de lo que se pueda uno sentir, por lo menos esperanzado, para resolver los problemas de Cuba. Lo que sí me preocupa es que él, en su discurso, haya sido tan abierto con los empresarios chinos, al punto de ahora decir que estamos abiertos a todas las posibilidades. Incluso cerraron, según dijeron, ¿no?, que se firmaron 34 acuerdos que están vinculados a la constitución de nuevas empresas mixtas. A mí esto me preocupa, sobre todo viendo cuántas trabas le ponen ellos al empresariado nacional, y que ahora de pronto para la inversión extranjera no existe absolutamente ningún límite. O sea, están hablando de que existe un interés de los empresarios chinos en continuar participando de los proyectos vitales en Cuba, pero a la misma vez están como con los ojos cerrados de lo que tienen como interés los empresarios cubanos, ¿no? Todo esto en medio, además, de una total debacle con respecto a esta relación comercial de Cuba con China, porque ellos tienen una gran deuda con esos empresarios, y a pesar de eso, él habla con este optimismo y con este nivel de festividad. Eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Que de pronto, de cara a la crisis, no esté mirando al potencial que tienen los cubanos que están dentro de Cuba, sino apostando de nuevo a un empresariado extranjero con el cual han quedado muy mal, y que además de eso no se repercutiría en un aumento de la prosperidad, del bienestar de personas dentro de Cuba, sino de un empresario extranjero.
Mira, Luz, lo tenía anotado aquí, eso que acabas de decir. O sea, cómo todo se centra en ver cómo los inversionistas, los chinos pueden regresar a Cuba, pueden ir a producir a Cuba, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se habla de cómo producir más dentro de Cuba, sin los chinos. No se habla de decir, bueno, pues con los préstamos que ustedes nos han hecho, con las inversiones que ustedes han hecho, nosotros hemos logrado esto, hemos logrado aquello. No, se trata de no pagar la deuda, renegociar deuda y seguir endeudando. Y buscar otros préstamos. Es todo lo que están haciendo, sea con la presencia de los chinos en Cuba o sea pidiendo dinero a bancos chinos. Pero de ahí no salen. Es renegocio y vuelvo a endeudarme. Renegocio y vuelvo a endeudarme. No sé, esto tendrá un techo. No sé, yo no soy financista, pero yo me imagino que esto tiene que tener un techo. Es Henry Constantín contigo.
Bueno, la noticia empieza con una muy mala noticia, y me disculpan la redundancia, y es que Díaz-Canel regresó a Cuba. Yo estoy seguro que Cuba hubiera brincado de alegría, la de las dos Cubas, la de adentro y la de afuera, si hubiéramos recibido la noticia de que él no regresó, que se quedaron allá, él y su esposa, él a dar clases en cualquier primaria. Bueno, no, creo que es demasiado terrible, y ella a atender el mostrador en alguna tienda de ropa, que es lo que le gusta. Los cubanos estamos más inquietos realmente por cuánto debe habernos costado a nosotros, porque eso no lo pagaron ellos con sus ahorros, ni no hay manera de que lo hayan pagado de ninguna manera. Ese viaje carísimo en que vimos la ropa costosa que usa esta señora, bueno, cuánto costaba mover toda esa comitiva por esos países, alojarla, en fin, de dónde salió ese dinero y bueno, qué realmente va a producir. Porque aspirinas parece una burla, o sea, realmente los cubanos, una de las cosas que necesitan ahora mismo para sobrevivir es aspirina, porque estamos viendo en el día a día, ¿cuántas personas se mueren de infarto? Y parece una burla que este hombre lo que haya traído de allá más seguro en sus manos haya sido un convenio para producir una aspirina. Parece como una ironía con su pueblo, ¿no? Y lo otro es que, bueno, esta gira por completo en una Cuba normal, libre, democrática, debería estar ausente. Una Cuba de verdad no tiene nada que hacer mandando a su presidente o a ninguno de sus funcionarios a tres dictaduras, unas más capitalistas que otras, unas más tecnológicas o avanzadas que otras, pero tres dictaduras al fin y al cabo, que además han sido pilar fundamental en sostener esta de aquí, la que nos tiene pobres. O sea, es una gira que es parte también de la triste realidad de una Cuba cuyos únicos amigos son parte de lo peor del mundo. Laos, Vietnam y, bueno, por supuesto, China. En fin, y bueno, ojalá se vean por lo menos alguna mejoría, algún avance, ojalá las aspirinas lleguen a los miles de cubanos que uno ve que están con problemas del corazón por toda la situación que se está viendo en Cuba, con problemas de presión y todo. Ojalá, al menos eso.
Henry, tú hablabas del costo. De acuerdo a Diario de Cuba, porque lo estuve leyendo esta mañana, no lo había puesto en la nota porque en definitiva es demasiado, ¿no? Pero el Diario de Cuba, Díaz-Canel y su comitiva volaron en una aerolínea española que ya han usado en otras ocasiones, que se llama Plus Ultra. Y en esta línea de Plus Ultra, según Diario de Cuba, el avión está costando unos $11,000 la hora, dice Diario de Cuba. Me parece un precio sumamente alto. Pero dice que cuesta $11,000 la hora, me imagino que es la hora de vuelo, ¿no? Así que, según Diario de Cuba, vuela en Plus Ultra y ese es el costo. Vamos a la próxima. Volvió a suceder. Sí, señor. El ministro de Energía y Minas informó en su cuenta de X que un disparo en la línea de 220 kilowatts en Nuevitas Las Tunas provocó en la noche del sábado una desconexión general del sistema eléctrico en la región oriental, es decir, desde Las Tunas hasta Guantánamo. Según el director de electricidad, pues Lázaro Guerra Hernández, este hombre que sale siempre a decir los apagones que va a haber durante el día. Bueno, el colapso se produjo por condiciones meteorológicas adversas en la zona por la baja generación del oriente al momento del fallo, reportó Cuba Debate. Ya dije dijeron que las líneas fueron restablecidas, etcétera. Lo cierto es que cuando no es la termoeléctrica, es la línea, y cuando no es la caldera, y cuando no es el no sé qué cosa. Lo único en todo esto, muy lamentable, más que el apagón, por supuesto, es la pérdida de Carlos Rafael López Ibarra, como yo decía al principio, este trabajador de la Rente, o sea, del Antonio Maceo, allá en Santiago de Cuba, que llevaba una semana muy grave después que hubo una fuga de me imagino, de gas y se quemó en una reparación de un generador de esta fábrica, de esta central termoeléctrica. Así que, bueno, una desgracia humana se une, por supuesto, a la desgracia que están sufriendo todos los cubanos con los apagones. Luz Escobar.
Sí, exacto. Esas noticias se juntaron y es lamentable que esa persona sí fue con vapor de esas mismas máquinas que están totalmente desatendidas y que ellos mismos estaban tratando de arreglar. Y bueno, hubo este accidente en el cual salió bastante herido. Lo cierto es que estas personas trabajan sin las condiciones, pero no solamente estas personas, todos los trabajadores en Cuba carecen de los equipos mínimos para brindarle seguridad. Entonces, lamentablemente, cosas que no deberían ser susceptibles a un accidente, de pronto se convierten en un peligro para la vida. En cuanto al apagón este, que tuvo que ver con este incidente específico, lo más llamativo es que las personas prácticamente se sintieron que había ocurrido algo extraordinario, porque en estas provincias de Oriente prácticamente las personas viven sin electricidad. De 24 horas que tienen en el día, tienen luz 2 o 3 horas. Entonces, prácticamente no, no sintieron que hubo un apagón extraordinario. Y lo otro es que cuando regresó la electricidad, que empezaron a aparecer algunos posts de que ya se había restablecido la electricidad, por ejemplo, en Guantánamo, una de las vecinas de Guantánamo le ponía en el Facebook este que tiene la UNE para dar informaciones y decía, bueno, parece que Guantánamo no forma parte de Oriente, porque en el post estaban informando que ya había regresado la electricidad al oriente de Cuba y que se había restablecido la conexión, pero ella no se había enterado, en su casa seguía con el apagón de todos los días. Lo que quiere decir que más allá de los incidentes, la infraestructura no está funcionando, incluso cuando está en total disponibilidad y cuando tiene combustible. No funciona, porque cuando no es Juana, es la hermana.
No, no cabe la menor duda. Yo les decía al principio del programa, Iber Pacheco, colega nuestro de la aquí en Martín Noticias, llamó a una persona en Guantánamo y le dijo, mija, ¿qué avería hubo? Pues yo no me he enterado de ninguna avería, aquí no había corriente, no tengo la menor idea de lo que pasó. A ese nivel están las cosas por allá, por lo menos, al menos en el oriente del país. Yo sé que es toda Cuba, pero bueno, por lo menos este incidente pasó allí. Henry Constantín.
Bueno, dos cosas me gustaría señalar. Una, obviamente, lo más doloroso de la vida de este hombre que bueno, la ha perdido en una industria, en un trabajo del que toda Cuba está ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde hace años ya, pues sufriendo, siguiendo. Y un tema colateral de esto es que en cualquier país una persona muere en un accidente de trabajo, bueno, en cualquier país decente, no tengo realmente información sobre todos los países, pero en cualquier país decente en los que Cuba estuviera, si no hubiera llegado el problema que tuvo en el 59, una persona muere en su puesto de trabajo, además un organismo estatal, porque esa industria, como todas las de Cuba, son estatales, todas las grandes de Cuba, y al menos después del dolor de la pérdida sufrida, un dolor que con nada se paga, al menos la empresa podría suplir grandemente las necesidades de la familia, podría dar un fondo, una reparación, según como se le llame. Pero en Cuba, que eso existe, tiene un valor tan simbólico lo que le queda para los probables hijos o los probables ancianos al cuidado de este hombre o la probable viuda, sea que es también más doloroso aún saber que pierde un familiar que era posiblemente parte de tu sustento, de tu sustento. Y ni siquiera el Estado, la empresa, van a tener la seriedad de decirte, no te preocupes, a darte lo que, bueno, lo que merece indemnizar esa pérdida terrible. Eso es otro de los muchos temas dolorosos en Cuba, los salarios, las pensiones, todo es bajo. Y bueno, por supuesto, esto también. Con
Y
respecto allá al nivel macro, sí.
no, no, y el abandono también a los familiares en estos casos, claro que sí.
Sí, como es un caso muy mediático, puede que sí, enseguida los papeles se los hagan, que no tengan que pasar las dificultades burocráticas que cualquier otro ciudadano en accidentes laborales, que yo he conocido muchos casos, pues tienen luego que sortear mil escollos burocráticos para poder percibir sus familiares o ellos si sobrevivieron la indemnización. Y
Así es.
entonces en el nivel macro, quería decir, con este tema de la corriente eléctrica, yo hasta aquí mismo otras veces lo he dicho, yo ya paso de todas esas explicaciones de por qué se producen los fallos y qué tomó y cómo resolverlos y lo que se va a hacer. Yo eso realmente ya a mí me supera. La solución única, clara, total para eso es que la electricidad en Cuba, como todos los principales bienes que se deben producir en un país normal para que funcione, debe volver a las manos privadas. Sencillamente, el día que eso se haga, el día que se le devuelva lo que se le quitó a los que producían electricidad en una Cuba sin apagones antes del 59, no había apagones, había zonas oscuras, sí, pero no había apagones donde no había corriente. Y ahora hay zonas oscuras, aunque tengan los cables. El día que eso ocurra, pues se terminan muchísimos de los problemas, sobre todo los apagones y también probablemente las muertes de estos inocentes en unas condiciones de trabajo horrorosas como la que tienen las plantas eléctricas cubanas.
No hay mucha presión de trabajo por parte de las autoridades también, mucha presión. Vamos. Les quiero dejar ya a ustedes, los tertulianos, estas dos notas, no nos queda mucho tiempo, pero señores, ya el peso, o sea, el cambio del dólar a peso cubano ya está en 412, 412, y el euro ya está en 463. Para que tengan una idea, el 8 de agosto, hace un mes, el euro estaba a 445, ya está a 463. El dólar estaba en los 390 y pico alto, ya pegado a los 400, rompió la barrera de los 400, está en 412. Y el MLC se mantiene oscilando, pero siempre con tendencia a la baja, porque cada vez hay menos oferta en MLC. Y lo del cambio del euro y el dólar estadounidense y el CEL también, el CELLE, como le dicen en Cuba, es también horrible para el vivir diario de los cubanos. Luz Escobar, un minuto para ti y un minuto para Henry.
Bueno, ante esta noticia que hemos comentado aquí bastante, el impacto que tiene en los cubanos, solamente recordar que el régimen ha dicho que antes de que se acabe el año va a anunciar una tasa que yo entiendo que va a reflejar algo parecido a este cambio que se refleja en el toque, porque es el cambio que está a su vez reflejando lo que está ocurriendo verdaderamente en la calle. Y lo otro, apuntar que José Hassan, que es el director del toque, ha hecho una denuncia en sus redes sociales diciendo que lo están intentando vincular con una especie de empresario que estaba forzando estos precios. O sea, todo eso me da a entender de que el régimen al final de la jornada quiere distanciarse de esos precios a través de los mensajes que pone en redes, pero a la misma vez todo apunta a que cuando anuncien esa tasa va a ser la tasa que está dando el toque desde hace rato.
Sí, es cierto. Contigo, Henry, cerramos.
Bueno, eso es una... como todas estas noticias de crecimiento de la inflación, mala noticia para todos los cubanos, pero tiene todo el que buscar lo bueno, una muy buena parte, y es que cada vez van a ser más pobres, van a estar más en la miseria, producto a la tasa, producto a los errores económicos que producen las decisiones del gobierno cubano, los que más lo defienden, los que salen a reprimir, los que condenan a manifestantes o al que pinta un cartel o al que pone un post en Facebook, esos funcionarios políticos y judiciales, todo ese personal del MININ y la FARC que sostienen el régimen cubano, que son corresponsables de la propia miseria y de la de sus ciudadanos, pues cada vez van a cobrar, van a tener menos dinero en sus manos, dinero real. Y eso, bueno, es una buena noticia. Que se la deben agradecer a Díaz-Canel, que regresó de China.
Luz Escobar hablaba de la tasa del gobierno cubano, es la famosa tasa flotante. Que el señor Marrero ha anunciado tantas veces, desde el año pasado la viene anunciando, la volvió a anunciar ahora en la Asamblea del Poder Popular, y que llega la tasa flotante, pero no llega la tasa cambiaria flotante. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Nadie lo ha explicado. Lo cierto es que sigue bajando el peso cubano tiene cada vez menos valor, el dólar estadounidense y el euro pues siguen subiendo, y eso, como decía Henry, es más pobreza para los cubanos, desafortunadamente. Gracias, Luz Escobar, desde Madrid, por haber estado con nosotros. Gracias, Henry Constantín, y espero tenerte con más frecuencia acá en el programa. Y bueno, pues gracias también a todos los que han estado en sintonía viéndonos o escuchándonos, es decir, los radiotelevidentes. Gracias a todos ustedes.